invierno llega a ser arriba de 40 grados bajo cero, con vientos de más de 200 kilómetros por hora.
Es el padre Pablo Castelnuovo quien habla, capellán castrense del ejército argentino, perteneciente a la arquidiócesis de Mercedes Luján, designado para pasar los 3 meses de verano en la campaña antártica de este 2017, acompañando y trabajando hombro a hombro junto a las familias, los militares e investigadores que prestan su servicio a la patria en tan inhóspito rincón de nuestro planeta. Son cerca de 60 las personas que viven en la base Antártica Esperanza, con una sensación térmica que llega a superar los 40 grados bajo cero y vientos de hasta 200 kilómetros por hora. Y es por quinto año consecutivo que acompaña a esas familias la Capellanía Mayor del Ejército Argentino. Sobre el trabajo que allí se realiza, la vida en ese lugar, hablamos con el padre Pablo Castelnuovo. ¿Usted es padre de...?
Yo soy capellán del Ejército Argentino, capellán castrense del Ejército Argentino, y también pertenezco a la arquidiócesis de Mercedes Luján, en la República Argentina. Y en este momento, como capellán del Ejército, me encuentro prestando servicio en una base del Ejército que se encuentra en la Antártida Argentina. La base se llama Base Esperanza. Creo que fue fundada alrededor de 1959 y unos años más adelante para tener la presencia argentina aquí en este continente, además de otras bases que ha fundado la República Argentina. También cada base tiene una capilla, ¿no es cierto?, donde algún capellán que va pasando cada tanto, pero esta base tiene la particularidad que desde hace, yo supongo, unos ahora en la última etapa, unos 5 años más o menos, empieza a mandar un sacerdote, un capellán, para que brinde el servicio religioso durante los meses de verano, porque los meses de verano hay mayor accesibilidad y además es cuando se hacen todas las reparaciones de la base para afrontar después los temporales y las vicisitudes del invierno, que verdaderamente es muy crudo acá, ¿no? En invierno llega a ser arriba de 40 grados bajo cero, con vientos de más de 200 kilómetros por hora. Y tiene una particularidad de esta base también que durante el año vienen unas 8 o 10 familias a hacer la campaña antártica de invierno, con lo cual también, ¿no es cierto?, tiene una vida muy distinta. Es la única base de la Antártida que recibe familias y también tiene una escuela que está atendida por los maestros que vienen de la provincia de Tierra del Fuego, la provincia más austral que tenemos nosotros en la República Argentina. Por lo tanto, tiene una lógica muy distinta de lo que por ahí son otras bases que son exclusivamente científicas, ¿no? Aquí, si bien tenemos científicos, pero también hay una presencia de familias. Y en lo pastoral, ¿no es cierto?, bueno, es la posibilidad de asistir a los efectivos, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que participan aquí de la campaña, con la misa, la confesión, también si toca el comienzo de la cuaresma, ¿no es cierto?, la celebración del Vía Crucis, del miércoles de ceniza. También ha habido, a lo largo de las distintas campañas, casamientos por civil, ¿no es cierto?, como se acostumbra en la República Argentina, y también algunos se han hecho por el matrimonio religioso, ¿no es cierto?, cuando está la presencia del capellán, porque el capellán no está todo el año, sino por ahora viene los meses de diciembre, enero y febrero. Y una cosa linda también, una particularidad aquí en la capillita, que se llama San Francisco de Asís, tenemos un solideo del Papa que alguien relacionado a la Antártida le pidió en una visita al Papa Francisco, ¿no? Le pidió en una visita que ha hecho a la Ciudad del Vaticano. Y bueno, lo tenemos ahí. Esta también es la primer capilla antártica que se rezó en acción de gracias por cuando asumió el Papa Francisco, ¿no? Así que desde aquí, cada vez que se celebra la misa, siempre celebramos por las intenciones del Papa, ¿no es cierto? Nos sentimos muy muy unidos a él, realmente también en el corazón, ¿no? Y lo acompañamos también en todo su ministerio.
Muy bien, padre. Cuénteme una cosita. Son 8 o 10 familias que se encuentran. Entonces, en número, ¿cuántas personas viven en la base?
Cuando la base ya está completa, ¿no es cierto? Está a pleno. Alrededor de 60 personas, más o menos. También se aprovecha para dar la catequesis a los chicos, ¿no es cierto?, que durante el año, si bien no hay asistencia del capellán de marzo hasta noviembre, más o menos, pero hay un ministro de la comunión designado, ¿no es cierto?, un efectivo del ejército que todos los domingos hace celebración de la palabra y la distribución de la Eucaristía, y también, ¿no es cierto?, se va impartiendo la catequesis, que siempre alguna de las mamás o algún efectivo, ¿no es cierto?, preparado debidamente le da a los chicos, con lo cual se hacen las comuniones, las confirmaciones, y a veces si también surge la posibilidad de algún casamiento, ¿no es cierto?, que eso es lo más significativo, ¿no? Algún bautismo se puede llegar a realizar, todo eso, ¿no es cierto?, durante el año se va consultando con la Capellanía Mayor del Ejército, que está a cargo del padre Oscar Naez, y se arbitran los medios, ¿no es cierto?, para poder administrar los distintos sacramentos. Este es un lugar, esto es una particularidad, ¿no? Es un lugar único, realmente. De hecho, ahora justo está nevando, estamos al lado de los pingüinos, que seguramente deben estar escuchando los graznidos, pero realmente es un lugar para hacer un retiro espiritual. Es un lugar donde uno verdaderamente se encuentra con Dios. Efectivos de un modo u otro, ¿no es cierto? En algún momento siempre el aspecto religioso les entra en el corazón, ¿no? Entonces por eso también es muy importante la presencia de un capellán, porque suelen aparecer cosas muy interesantes, ¿no?, para trabajar en lo espiritual.
A eso justamente le quería preguntar, padre. Yo me imagino que en un lugar tan lejano también uno se siente tan cerca de Dios. ¿Cómo se vive la fe?
Mire, yo primero, cuando uno ve la belleza, ¿no es cierto?, de este lugar, la combinación de los glaciares, la nieve, los pingüinos, los lobos marinos, las focas, todo lo que es la perfección de la creación, uno necesariamente tiene que creer en Dios. Si uno no cree después de esto, realmente creo que está en un serio problema, ¿no? Pero no he encontrado personas que verdaderamente sean reticentes a la fe. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, siempre se va cultivando. Y también la celebración de la misa diaria y sobre todo la de los sábados a la tarde es cuando más concurrencia tiene, porque los trabajos que se hacen durante el verano de mantenimiento, de reparación, ¿no es cierto?, lleva mucho tiempo. De hecho, yo también trabajo en el taller. Y recién cuando usted me llamó estaba trabajando ahí con un compañero. Estábamos cortando hierros, ¿no? Porque también es cuestión de ir ayudando, y en la cercanía con la gente también es donde uno va trabajando lo espiritual, ¿no? Siempre las cuestiones van saliendo. Y es un lugar de muchísima camaradería también, porque uno viene con gente conocida y a medida que va pasando el tiempo realmente va conociendo el interior de la persona. Cuando la persona extraña, imagínese que hay gente que viene por un año y queda su familia en el continente, hay gente que pierde familiares. De hecho, cuando llegué había dos personas que en los que había fallecido sus padres, ¿no? Y todo eso, todo desde acá, porque uno una vez que llega es muy difícil la evacuación, ¿no? También muchísimo cuidado tenemos que tener con los accidentes, porque la Antártida no cede un milímetro. En cuanto uno se descuidó, uno después paga las consecuencias, ¿no? Del frío, de los accidentes, de andar con muchísimo cuidado si uno sale a caminar por el glaciar con las grietas. Bueno, y así es como a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, que tiene la Antártida, desde que la descubrieron, ha habido muchísimas personas que desaparecieron acá, ¿no? Entonces, por eso mismo uno sabe que el cuidado tiene que ser extremo. El éxito de la comisión está en que cada uno responsablemente cumpla con lo que tiene que hacer.
Sí, padre Pablo, ¿cuántas horas de luz tienen al día?
Tenemos 24 horas de luz. Es decir, acá en este tiempo no oscurece. Y entonces las ventanas de los alojamientos las tenemos que tapar porque si no se puede dormir. Como también hay una base argentina que debe estar a 1.300 kilómetros más al sur, ahí sí está la diferencia bien marcada de 6 meses de día y 6 meses de noche. Y las temperaturas y los vientos, ahí las condiciones son más adversas, ¿no? Pero sí, acá no oscurece. Cuando recién llegué, me llamó la atención alguien que decía, ay, qué ganas de poder sentarme debajo de una planta, porque acá plantas no hay. Cómo uno empieza a extrañar, ¿no es cierto?, aquellas cosas que no tiene. Lo mismo, bueno, todo lo que en cuanto al tema de comida, es decir, todo es enlatado, todo conservado, ¿no? Y entonces uno después empieza a añorar el hecho de poder comer las frutas frescas, de poder comer la verdura fresca. Son todas cosas que uno, cuando no las tiene, las añora, ¿no? Y así es el corazón del hombre, ¿no? Siempre buscando lo que no tiene.
Exactamente, padre. Ah, qué bueno que nos cuente estas cosas, porque es como que nos acerca o nos hace sentir cerca de ustedes, y pienso que es lo mismo que le va a pasar a toda la audiencia cuando escuche este servicio. Padre, a mí me gustaría ahora pedirle, para concluir ya el servicio, ¿qué le diría usted de parte suya y de parte de las familias que están allí trabajando, que están viviendo, que están compartiendo este periodo de sus vidas? En un lugar tan cerquita de Dios, por lo que usted me ha contado. ¿Qué le diría al Papa Francisco? ¿Qué le gustaría decirle? Un mensaje.
Bueno, en primer lugar, un cariño, un abrazo y un cariño enorme desde este lugar tan austral. En este momento creo que debo ser el cura más austral del mundo. Así me sacaron una nota que me hicieron hace... El cura del fin del mundo me pusieron. Bueno, desde aquí, todos los que estamos, realmente le mandamos un abrazo y un cariño muy, pero muy, muy, muy grande. Rezamos muchísimo por él, necesitamos muchísimo por él, porque realmente es la voz que en el mundo resuena por muchísimos que no tienen voz. Entonces, que desde acá lo apoyamos en cada misa, en cada celebración, siempre rezamos por él. Que él nos bendiga, que siempre nos tenga en cuenta también, porque de este modo nosotros también traemos la fe a este lugar, ¿no? Una persona sin fe es una persona que no tiene sentido a su vida. Y que él siga iluminándonos, ¿no es cierto?, con la sencillez que tiene. También, ¿no es cierto?, con la cercanía nuestra, porque es de nuestro pueblo, es de nuestra nación. Que realmente estamos muy agradecidos por su ministerio, que siga guiándonos y que verdaderamente nos bendiga cada día cuando haga sus oraciones.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, padre. Un saludo también de parte de toda la redacción de Radio Vaticana para ustedes y para cada una de las familias que están allí.
Sí. Diga. Quería agradecer también a mis autoridades del Obispado Castrense, que son los que me han designado, ¿no es cierto?, en la figura del capellán mayor, el padre Oscar Naez, que realmente hace una obra muy importante en esta porción de la iglesia, ¿no? Y también al jefe de la base, mayor Noel Alviero, que realmente también es una persona ejemplar de fe, que realmente me da un apoyo enorme para realizar la tarea pastoral. Cada mañana cuando se hace la formación, siempre hacemos una oración y empezamos con la bendición aquí. Así que desde ya un agradecimiento a todos ellos. También para decirle que tenemos el campanario más austral del mundo, ¿eh? Cada vez que suena la campana, también creo que es un llamado a la fe. Entonces también desde este lado, cada vez que suene la campana, que la iglesia se sienta, no siempre que está presente.